Pero cuando toca un Brit Milá, el Brit Milá no se programa. No se puede programar que no nazcan niños en 3 semanas. El Brit Milá tiene que ser a los 8 días. Se hace Brit Milá sin orquesta, sin música. Yo al Brit Milá, de regreso, me dio aventón una persona. Les digo lo que les cuento porque me dejó conmovido y decidí hacer una conferencia de este suceso. Tenía 3-4 temas para la conferencia de hoy y dije, si Hashem me presentó este suceso, es una señal de que algo tenemos que aprender. Saliendo del tour, le digo a una persona, ¿vas para Tecamachalco? Me dice, no, pero lo acerco para que tome un taxi a donde hay los taxis. Ok, veníamos por la calle de Sófocles y le digo, déjame aquí en la esquina Homero, dicen que pasan muchos taxis, déjame aquí en la esquina para tomar los taxis. Ok, veníamos de Ejército para Homero. En la esquina, en la mitad de la calle, venía él con su coche, se para, me dice, bájese aquí, jajam, aquí pasan muchos taxis. Ok, me bajo, me tardé 20 segundos en bajarme, por mucho que sea. Ok, y estoy parado ahí esperando un taxi. Los coches que venían atrás, venían 2 o 3 coches atrás, el tercero, el cuarto, uno de los coches que venía atrás, se para al lado mío. Vamos a suponer que la palabra palo es una grosería, ¿ok? Vamos a suponer porque no se puede. No se puede ensuciar la boca con palabras bajas. Y me dice, palo, tío. ¿Se creen que la calle es de ustedes? ¿Qué se para en la mitad de la calle? Pero me dijo una palabra que no era palo. Una palabra que es una grosería. ¿Cómo yo sé que es grosería? ¿Ah? ¿Por el tono? Bueno, por lo de judío quizá. ¿Cómo sé que es grosería? Yo en casa de mis papás nunca oí una grosería. En la escuela donde estudié jamás oí una grosería. ¿Cómo sé que es grosería? Lamentablemente, porque atiendo casos de problemas matrimoniales. Y llegan, y una de las cosas que se quejan, que la esposa dijo sobre la familia de la suegra, o esto, el otro, ¿ok? Lo hablen, ¿no? Y ahí a veces hasta ni les da pena de decir, repetirme la grosería en mi cara. Luego dicen, perdón, jajam, que lo dije. Ok, pero ya me enteré que es una grosería. Entonces me dice, palo judío, se creen que la calle es de ustedes. 20 segundos me tardé en bajarme. Ok, el señor que me llevaba en el coche se podía haber hecho a un lado. Pero ya, no vamos a bajar 4 o 5 personas, bajé solito. Dijo, bájese aquí. Es más, estaban pasando coches. Dijo, ya, hace cuando no era un semáforo, bájese aquí. 20 segundos. Me sentí humillado, no le contesté nada, ¿qué le voy a contestar? Pero si se hubiera detenido el señor esperando mi respuesta, un poquito antes de contestarle, le hubiera dicho, tienes razón. Y ese es el tema de la conferencia de hoy. El tema de la conferencia de hoy que vamos a tratar es el tema discutido, tan hablado, tan debatido durante los últimas décadas, últimos siglos. Todavía no hemos encontrado la respuesta exacta a la problemática de lo que se llama el antisemitismo. Se debate y se vuelve a debatir, y en conferencias grandes, en conferencias pequeñas, y en Estados Unidos, y en Europa, y en América. Puntos de vista, Inquisición, Holocausto y conclusiones. Sin embargo, todas las medidas, todas las conclusiones que se han tomado en la historia después de las cruzadas y las persecuciones, esas conclusiones que se han tomado no han evitado que vuelva a suceder otra vez. No han evitado. Son conclusiones equivocadas. La persona a veces tiene datos correctos, y conclusiones equivocadas. Para reflejar un poquito esto, cuentan en forma de, quizá no creo que haya sido verídico, en forma de chiste, cuentan que un investigador tomó una rana, investigaba las ranas. Entonces le dijo a la rana, brinca, brinca, le hizo así, brinca, brinco, ok. Le cortó una pata, dijo, brinca, brincó. Cuando le cortó la tercer pata, dijo, brinca, ya no brinco. Entonces él escribió una conclusión, las ranas después de cortarle tres patas, pierden el sentido auditivo, ya no oyen. Los datos son correctos, las conclusiones son equivocadas. Y ese es el problema, la problemática que tenemos nosotros. Tenemos todos los datos históricos de las persecuciones, del antisemitismo, del odio que existe entre el judío y el goy, y no hemos encontrado todavía la conclusión correcta, las causas del antisemitismo y las maneras de evitarlo. Y ese es el tema que vamos a abordar la noche de hoy, tratar de abordarlo. La Torah tiene un punto de vista súper, súper claro, preciso y certero para dar respuesta a este problema. Y si los Yehudim llevaríamos esta respuesta como filosofía de vida, entonces nos evitaríamos muchos problemas. ¿Cuál es el punto de vista de la Torah? El punto de vista es el siguiente. Es decir, esto lo que voy a decir ahorita ya lo hemos mencionado en otra ocasión, pero hoy lo vamos a extender de un punto de vista más religioso. Hasta ahora le hablamos de un punto de vista práctico, lógico. Hoy le vamos a dar un enfoque más religioso. El punto de vista de la Torah es el siguiente. Mientras tú te conduces como un huésped, el goy te trata como un buen anfitrión. Cuando el huésped quiere adueñarse de la casa del hotel, de la casa de huéspedes, entonces el anfitrión le dice, búscate otra casa de huéspedes. Esta es mi casa. Ese punto es tan lógico, tan real. Si una persona, aquí en México me sucedió un caso, me llegó un caso, una señora joven, 28, 30 años, llegó un día desesperada, buena gente, de buen corazón, de buenos sentimientos, dice, vengo porque tengo un problema. Tengo un problema muy grave. ¿Cuál es el problema? Hace 3 meses me pidieron, por favor, si puedo aceptar en mi casa a una persona, una señora, no me acuerdo, creo que era una señora viuda o divorciada, que no tenía, estaba desamparada, no tenía dónde estar, yehudía, paisana. Me pidieron si puedo hacer el favor de hacer a Hanasat Ojim. Parece que tenía algún compromiso familiar también, había algo. De alguna manera tenía algún compromiso. Y aparte ella es de buen corazón, de buenos sentimientos. Y le pidieron si la puedo aceptar en su casa. Y ella con mucho gusto la aceptó a Hanasat Ojim. Hanasat Ojim es una de las misbot más grandes. Recibir huéspedes en la casa. ¿Qué es recibir huéspedes? Huéspedes que si yo invito a una persona a Shabbat a comer a la casa. ¿Es la Hanasat Ojim? Si yo invito a mi primo, a mi tío, a mi amigo, a mi suegra, a mi cuñado, a comer en Shabbat a la casa, ¿estoy cumpliendo con una misvá, la Hanasat Ojim? No. Es otra misvá, la misvá de reunirse en Shabbat, otra misvá, pero la misvá, el valor moral que el mundo se sostiene sobre él, la Hanasat Ojim, ¿qué es Oreaj? Oreaj es una persona que no tiene dónde comer o que no tiene dónde dormir. Puede ser un hombre multimillonario que viene aquí para negocios, ¿ok? Y el hotel más cercano que hay, no tiene comida kosher en el hotel. Y si tú lo invitas en Shabbat a tu casa a comer, estás cumpliendo con la Hanasat Ojim. Los restaurantes kosher están cerrados en Shabbat. En Shabbat no tienen dónde comer, se trata de comprar una lata de atún y estar Shabbat solo como un perro en el hotel. Y tú lo invitas, puede ser un señor archimillonario y cumples con la misma de Hanasat Ojim. Hanasat Ojim no quiere decir invitar amigos, no quiere decir invitar, pero Hanasat Ojim es una persona que no tiene dónde comer, no tiene dónde dormir, y duerme en tu casa, Hanasat Ojim. Esta señora, de todo corazón, lo aceptó. ¿Cuál es el problema? Me dijo, la quiero correr de mi casa. Era un domingo, dice, hoy mismo la quiero correr de mi casa. Pero como yo soy religiosa, yo no quiero actuar, yo quiero saber qué dice la Torah, qué dice Dios, yo no quiero actuar en contra, no quiero sentirme mal que estoy haciendo en contra de la moral, en contra de la... Entonces quiero que usted me dé un consejo que me diga qué hacer y cómo hacer. Aunque digo, ¿por qué la quieres correr? ¿Cuál es el problema? Dice, pues esta señora cada semana le trae regalos a mis hijos. ¿Y por eso la quieres correr? Esta señora trajo un pintor para pintar la casa. Esta señora está cambiando los cuadros de una pared a otra porque se ven mejor. Digo, bueno, se preocupa por el bien de... Dice, no, no es ese el problema. El problema es que ya yo me siento invitada y ella se siente la dueña. No acabamos de comer y ya está lavando los trastes. Ella actúa como su casa. Cuando llegó, pongan atención, Rabotai, si tú tienes un huésped en tu casa, el primer día, mucha pena. ¿Me puedo calentar agua para tomar un café? Es que me da pena. ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el azúcar? Un poquito, por favor, con mucha, mucha pena todo. ¿Puedo agarrar esto? ¿Puedo tomar el otro? Se mueve así, con puntas de pies, huésped. El segundo día ya un poquito más confianza, el tercero, el cuarto. Después de una o dos semanas ya se hace su café solito y a veces abre el refrigerador y agarra su manzana o su fruta que se antoja sin pedir permiso. Y como dice aquí, de repente le ofrece al patrón, ¿quieres? Ok, también eso puede suceder. ¿Pero qué es lo? ¿Pero cuándo llega el colmo de los colmos? El colmo de los colmos es si el patrón, el dueño de casa, el anfitrión, se está lavando la cara en la mañana y de repente llega el huésped y dice, hasta hablado, es muy tarde, me tengo que ir, y se lava en la cara porque él se tiene que ir, está muy apurado, se da stop, ya, stop, hasta aquí no más. Yo recibí en la casa un huésped, pero no estoy dispuesto a recibir en la casa otro dueño, otro patrón. En la casa un huésped, yo lo atiendo con mil amores. Ese mensaje, Rabotai, este mensaje es tan lógico, tan normal, tan natural, y esa es la problemática de lo que nos sucede a los judíos a través de 2000 años de diáspora. Mientras el Yehudí se condujo en la Golá como huésped, el Goy lo trató como buen anfitrión. Es más, los Goyim nos recibían con las manos abiertas. Nos decían, vengan. Cuando nos expulsaban de un lado y llegábamos a otro Galut, cuando llegamos a España era con las manos abiertas. No teníamos que rogar para entrar. Con las manos abiertas entramos. Vengan. Entonces, ¿cuándo empieza el problema? Vengan, pero de invitados. La problemática judía empieza, fíjense que es totalmente contrario a lo que se ha pensado a través de cientos de años. Los Yehudim en Alemania pensaban que si el judío demuestra patriotismo por Alemania, que el goy lo odia. Yo leí un artículo en el Holocausto, cuando un señor de repente se vio en la sala de los hornos, que no se lo imaginaba, no lo podía creer. Dijo, yo peleé por Alemania en 2 guerras. Tengo títulos, tengo medallas. Oración, fui soldado. El soldado nace un chavo de 19 años, se burló de él. Dijo, cállate la boca o te fusilo. Este mensaje, Rabotai, este mensaje, el Goy no quiere ver al judío adueñarse del país. No quiere ver al judío ser muy patriota, lo quiere ver huésped. ¡Huésped! Te respeto, yo soy una nación, te trato bien. ¡Dueño! Afuera. Búscate otro lugar. Esta es mi casa. Ese es el mensaje en síntesis que la Torah, esa es la solución que la Torah da a la problemática del antisemitismo. Y esto, Rabotai, se expresa de muchas maneras. De muchas maneras. Yo dije hoy en la mañana cuando me sucedió este suceso que les conté al principio, dije, si no hubiera sido un judío, si hubiera sido un goy, y que diario sucede miles de veces, que un goy se para en la mitad de la calle y ya están 3 coches atrás esperando para bajar a alguien. Si hubiera sido un goy, ¿qué hubiera dicho? ¿Hubiera dicho palo goy? No hay. Ok, es un maleducado, es un esto y se terminó. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de ser judío? El problema del hecho de ser judío es que el judío tiene prohibido sentirse dueño del país. Tiene prohibido sentirse mexicano. Tiene prohibido, el goy no lo acepta. Yo he contado en otra ocasión, ya varios lo han oído, que viajaba una vez en un taxi aquí en México hace como, al principio, hace como 10 años, viajaba en un taxi y me gusta platicar con ellos, así son los que más saben de todo, porque llevan todo tipo de gente y tienen todo, saben de todo. Sí, de veras, hace 3 años un taxista me dijo, este año el 70% de la gente se va a veranear afuera, el 20% se van de vacaciones acá, se van allá, saben todo porque llevan, transportan la clase media, ellos se enteran de cómo está toda la situación, cómo es la mentalidad. Entonces, platicando con él, me dice, ¿y usted de dónde es? Le dije, así en breve, le dije, yo nací en Argentina, me fui, estuve en Israel 10 años, luego vine aquí a México, me casé con una mexicana y tengo 5 hijos mexicanos. Me dice, ¿a poco ustedes los judíos se pueden casar con mexicanas? Le digo, con una judía mexicana de la comunidad. Dice, ah, con una judía, no con una mexicana. Usted se casó con una judía, no con una mexicana. No me lo repitió así, pero así yo lo sentí. Él nos quiere ver como judíos, no como mexicanos. Como judío, te respeto. A ver, cuéntame, platícame, cómo es tu religión, cómo es tu... Todo muy bien. Cuando ya te quieres sentir muy del país, ¿se acuerdan el artículo que leí aquí hace como 2 meses de una escritora paisana que escribe en el Universal, en la editorial del Universal? Estaba indignada, indignada. Tengo arriba la fotocopia, todo el que quiere el artículo. Estaba indignada. ¿Por qué indignada? Porque una persona le mandó a criticar que ella está descalificada de opinar sobre México. ¿Por qué? Porque no puede quererlo. ¿Y por qué no lo pudo querer? Nada más y nada menos por el hecho de ser judía. Le pregunta a esta señora, ¿quién le dijo que soy judía? ¿Por mi apellido? Ella dice así, ¿quién dijo que soy judía? ¿Por mi apellido? ¿Y quién dijo que por ser judía no puedo opinar? Dice, yo opino. En la editorial criticó al presidente de la nación, a, ¿cómo se llama? No, Salinas fue el anterior. Criticó a Zedillo, que en su visita al Vaticano dijo palabras incongruentes. Criticó. Yo siempre critico, pero a eso nos dedicamos los periodistas. Todos pueden criticar, menos el huésped. El huésped, si le dice a la patrona tu comida no está buena, el marido puede decirle no me gustó la comida. El niño, el hijo de casa, quizá puede decirle, mamá, la comida no me gustó. Pero el huésped decir, esta comida no me gusta, háganme esto. Tú ya no eres huésped. Vete a buscar otra casa. Yo te acepté aquí, aquí es la casa y la aceptas como es. El judío no puede criticar al gobierno. Pero todo el mundo lo critica en la televisión, en el radio, en los periódicos. Todos, menos el judío, porque tú eres huésped. El hecho que te dejan vivir aquí en paz es suficiente para que te quedes callado toda tu vida y agradecido. Esa es la filosofía de la Torá. Los problemas de antisemitismo empiezan cuando el judío hace actitudes que demuestran que se siente muy del país, que se siente muy dueño. Ahí es donde empiezan los problemas. Ahí el que lee, hay un libro de Mach Shemo Vezikro, Hitler, Mein Kampf, mi campaña, mi lucha. Yo lo he leído el libro en hebreo. No leí todo el libro, leí unas frases que citaban en un lugar. El judío que lee ese libro se convierte en antisemita. Se convence que los judíos son un veneno para el mundo. Que los judíos se quieren adueñar del mundo. Todo documentado, todo con pruebas. Los datos que trae Hitler, los datos son concretos, las conclusiones son equivocadas. Los datos son precisos, son certeros. El protocolo de Zikne Zion, el protocolo de los ancianos de Zion, ¿alguien oyó de eso? Protocolo Zikne Zion, él lo leyó. Yo no lo leí en el protocolo, leí también citado en otro libro. ¿Qué era el protocolo? ¿Qué decía el protocolo de Zikne Zion? Señor Menache, ¿qué decía? Así era una junta, un congreso judío, que era un proyecto cómo adueñarse del mundo. Así tal cual, como están oyendo, si no fuera que está documentado, diríamos que es un chiste. No se puede creer, está documentado. Un congreso judío, antes, mucho antes del movimiento sionista. Un congreso judío para hacer un plan para adueñarse del mundo, de la economía mundial, de las armas. Hitler trajo comprobado, que él decía que el comunismo era un medio también para empobrecer a todo el mundo y enriquecer a unos pocos. ¿Quiénes son esos pocos? En el parlamento ruso de 600, creo que traía 630 algo así que habían, 450 eran judíos. ex judíos, por supuesto, judíos asimilados. El que lee los libros de antisemitismo, la Torah tiene la respuesta exacta. ¿Cuál es la respuesta? Mientras tú, la pregunta que queda después de todo esto es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué sí? Un español, goy, que viene a México. La primera generación, español. Segunda generación, todavía hijo de español. Tercer generación, mexicano. Así es la ley aquí para ser presidente. ¿Cuál es? ¿Cuarta o tercera? ¿A qué edad pueden ya ser presidente y pueden asumir un cargo político? Tercera generación. ¿Cómo? Segunda generación. Cuarta generación. Décima generación. Ya, se acabó, ya, mexicano, ya está, ok, descendiente de españoles, pero ya, Nigmar, el mexicano, mexicano, tiene todos los derechos, todas. Nadie le va a decir a un goy, tartaranieto de españoles, en la calle, palo español, una grosería de español. Ya está, ya, es, le puede decir otra grosería, pero no le va a usar el término italiano o español, ya está, se acabó. Perdón, no. ¿Cuántas generaciones estuvimos en España? 600, 700 años, y seguimos siendo los judíos que corren el peligro de expulsión y expulsados. ¿Cuántas generaciones en Alemania? ¿Cuántas generaciones en Babilonia? ¡Ah! Pero ahora no es distinto. Babilonia no sirve. España tampoco. Y Alemania menos. Odio a Alemania, odio a España. Boicot, no quiero. Esos países son reshaín, son malvados. Babilonia es Irak, malditos sean. Siria, Imach Shemo, Hafez Assad, todo Imach Shemo. Somos salidos de Siria, pero Imach Shemo en Siria. No queremos saber nada de Siria. Pero América. América es otra cosa. Es que los judíos no habían descubierto América. Si ellos hubieran descubierto América antes, hubiéramos evitado muchos problemas. Una vez le pregunté a un paisano aquí, le dije, ¿qué seguridad sientes tú en México? ¿Puede haber aquí una inquisición, una expulsión? Dice, Estados Unidos no lo va a permitir. América, el país de la democracia, el país de los derechos humanos, va a permitir que su vecino, tan querido, su vecino tan cercano que cuando ahí se resfrían, aquí estornudamos, tan cercanos, ellos van a permitir que aquí suceda lo que sucedió en Alemania? De ninguna manera lo van a permitir. Rabotai, Estados Unidos no va a permitir que en México suceda nada contra los judíos. Pero un estudio de la revista Time, hace 3 años, tengo arriba la fotocopia. Un estudio sacó que el 20, dice, de cada 5 americanos, 1 es antisemita. 3 no les importa si le hacen daño a los judíos y 1 se opone. Quiere decir 20% antisemita, 60% indiferente al antisemitismo, que en caso de que suben al poder se vuelcan para el lado del antisemitismo. Indiferente oficialmente, pero adentro tienen la chispa del odio, y el 20%, que quizás son judíos, que se oponen. 20% en Estados Unidos, quizás no llegan hasta el 20%, ¿verdad? Todavía, ok. Pero dentro de ese 20% hay judíos o socios de judíos que tienen negocios con ellos o algo. Ok, Rabotai, hace como un año y pico, hay un señor que se llama, creo, Buchanan, ¿cómo se llama? Buchanan, de la política americana, un negro, que salió con ideas impresionantes. Él salió para salvar América, salvar a Estados Unidos. ¿Cómo lo va a salvar? Dice, hay que matar a todos los judíos, desde la sala de partos hasta la tumba. Así decían las frases, y lo decían público. Está loco, en un país como Estados Unidos, un partido político así puede tener éxito. Tenía 8 seguidores, 9 seguidores. Nadie lo pelaba, ni siquiera lo oían. Como hay derecho de libertad de expresión. Se expresaba y hablaba. Hace como 8 meses tengo arriba una fotocopia de la manifestación que hizo. Hizo una manifestación de identificación con sus ideas en la Casa Blanca. ¿Cuántas personas tuvo? 1 millón de personas frente a la Casa Blanca apoyando a este Mejnun. Aparece en la campaña política con pistolas. Con una metralleta aparece en su campaña política. Leí un artículo de una revista de Israel que salió, que también cuando Hitler empezó todos decían, es un loco, es un Mejnun, nadie le hace caso. ¿Quién va a permitir? Un país culto, un país preparado. Rabotá, judíos estamos protegidos del antisemitismo. Que no nos engañemos, que siendo patriotas, que identificándonos. Esta señora tiene 20, 25, 30, en la que escribe en Universal. Hasta me dijeron aquí que también ya está asimilada, está casada con Goy. Ella estuvo 30 años escapándose de su identidad judía. Y ella es mexicana. Y ella escribe, ella, si pudiera de su parte, se cambiaría su apellido también. Nada más que no se lo acepta el gobierno. Tiene el apellido, mami. Su único estorbo para su éxito es su apellido. Y viene un Goy, después de 30 años de carrera como periodista, y le manda una carta y dice, tú no eres quién para escribir y criticar al gobierno porque no lo puedes querer porque eres judía. ¿Quién? ¿Farrakhan? Creo, bueno, ok, puede ser, ok. No, pero es otro, ¿eh? Es otro, Buchanan, creo que se llama Buchanan, es otro, que ya se retiró de la campaña, sí, estaba como candidato y se sacó. Buchanan, ese, es. No negro, no negro, pero tiene ideologías antisemitas. Mubakim, Buchanan, peor, si es negro, todo dice negro, es un negro. ¿Qué no es negro Buchanan? ¿Qué es blanco? Entonces peor todavía. Si dice es negro, dice, bueno, son negros, son barcos, son gente inculta, ¿ok? Moray, Brabotay, vamos a regresar al tema. La pregunta que voy a formular esta noche es la siguiente. Pongan atención. Yo les doy la fórmula infalible, que si los judíos la prueban, esta fórmula no falla. ¡Nunca ha fallado! Nunca ha fallado porque los judíos no han creído en ella. ¿Cuál es la fórmula? Si te sientes huésped, te tratan como anfitrión. Esa es la fórmula. ¿Quieres que el goy te trate bien y que puedas estar aquí por muchos años sin problemas? Condúcete como un huésped. No como un dueño. Esa es la solución. Esa es la respuesta a todos los problemas. Hay varios ejemplos cómo se puede llevar a cabo esta idea. La semana pasada, yo digo así, si un yudí está con su carro, ¿ok? Y a veces pasa que no sabe si pasas tú o pasa él, ¿no? Entonces, siempre, ¿qué hace el judío? Primero, ¿sabes qué? Si estaría yo en mi país, en mi casa, yo paso primero. Pero como estoy de visita, el huésped, ¿qué hace siempre? Fatal. Anfitrión, ¿no? Como el... Luego el anfitrión le dice, no, tú primero, tú eres huésped, tú primero. Esa es la relación correcta, ¿ok? Yo hasta la semana pasada me tocó, así tocan casos que uno va aprendiendo, me tocó aplicar una de estas filosofías que yo predico, aplicarlas en la vida real. Fui a un consultorio dental, había tres elevadores, dos descompuestos y nada más uno funcionaba. Y había un cartel que decía, por favor, formarse fila para subir al elevador. Ok, había 3-4 personas, me puse en la fila, viene el elevador, ya viene del subsuelo, sale del estacionamiento, ya viene con 3-4 personas, en los 4-5, paró en el primer piso, subieron otros 2-3, yo iba al séptimo, en el tercero, en el cuarto piso volvió a parar, suben otras 3 personas y suenan alarma. Está sobrecargado, el elevador tiene sobrepeso, entonces suena un timbre, no se va a cerrar la puerta y no va a subir hasta que no se baje uno. ¿Quién se tiene que bajar? El último que subió. ¿Verdad o no? ¿No es la lógica? Yo me esperé 2 segundos o 3 segundos. Nadie hace ni siquiera un movimiento. Mujer. Yo por ignorancia pregunté, ¿qué es esa alarma? Me dijeron, es que está el... Todos me miraron a mí. Me dijeron, es que está... Es que está el elevador sobrecargado. Al momento me salí. Todos me miraron a mí. ¿Por qué me miraron a mí si yo subí desde la planta baja? Me salí, pero me salí y ofendido o agredido. Entendía yo que era lo correcto. ¿Por qué era lo correcto? Si yo estoy de visita, el dueño está antes, el patrón está antes. Y si cabe uno solo en el elevador, entonces el dueño se queda adentro y el turista se queda afuera. Así debe de ser. Esa es la ley. Si ellos dicen, no, al revés, jabot, faldad, ya es otra cosa. Pero yo como huésped tengo que darle lugar al patrón porque él es el patrón de la casa. Y si yo digo, no, yo subí primero. Tengo razón, tienes razón si eres dueño. Si eres turista, no tienes razón. Si eres huésped, no tienes razón. Y si te quedas, dicen groserías, se viene a adueñar del país. Bueno, ¿qué adueñar? Estoy yendo al dentista, me duele la muela, no quiero adueñar nada. Sí, pero si no hay lugar en el elevador, te tienes que salir. Me salí, sin que me lo digan, me salí, espero que venga otra vez el elevador. Vino también cargado de gente, ya. Subí por escaleras. Bajé por escaleras y dije, Baruch Hashem, que he tenido la oportunidad de cumplir mi filosofía, de llevarla a cabo. Esos son ejemplos que suceden en la vida. Lamentablemente, ¿cuántas personas en nuestra colonia hay que nos conducimos así? ¿Cuántas? Yo mismo me digo sobre sí, ¿cuántas personas? La mayoría de nosotros, yo llegué primero. Yo llegué primero, pues cada quien, ok. Pues ahora, ponga atención. Ahora, la pregunta que quiero preguntar es la siguiente. ¿Qué es lo que quiero, lo principal que voy a aumentar la noche de hoy? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué el goy pretende que el judío, aún estando 300, 400 años radicado en un país, tenga que seguir siendo huésped? Mientras que el español y el italiano y el portugués ya son mexicanos, ya son del país. Dos, tres generaciones, se terminó. ¿Por qué? Esa es la pregunta principal que vamos a abordar la noche de hoy. Y eso está relacionado un poco con la idea de las tres semanas que nos encontramos ahorita. Estamos en las tres semanas que preceden a Tisha B'Av. Son tres semanas en todo el mundo, nos hacen bodas, nos hacen banquetes. Todas las comunidades, hasta los reformistas también tienen la costumbre, es decir, los conservadores al menos, las tres semanas nos hacen bodas. Son tres semanas, se puede decir en el calendario judío, las únicas tres semanas de luto.
¿De luto?
¿Por qué es el luto? Por la destrucción del Bet HaMikdash. Y esto es lo que tenemos que un poquito indagar, profundizar, investigar, entender. ¿Luto? No me suena. Imagínense una persona que de repente le digan, ¿por qué estás triste? No, es que me enteré que hoy es el aniversario del abuelito de mi tataranieto, de mi tatarabuelo. Del abuelito de mi tatarabuelo. ¿Sabes qué, Roja? Ya, hace 200 años falleció el abuelito. No, es que falleció muy joven, a los 40. Pero ya, hace 200 años, ya pasó, ya es historia. No va, no suena. Y por eso muchas personas, muchos judíos, no nos podemos identificar. Aunque respetamos las leyes, no hacemos bodas, no oímos música, tratamos de reducir un poco las cosas de alegría estas tres semanas, pero nos cuesta identificarnos, y les digo la verdad, cada año menos, no es cada año más, cada año menos, cada año que pasa, un niño chiquito de 6, 7 años, yo me acuerdo, a los 8 años yo lloraba, cada vez que llegaba, yo lloraba por el Bet HaMikdash, después a los 9 menos, cada vez menos, ya pasó, ya está bien, ahí está, un año más vivimos, estamos aquí, ya, qué mal eso, ahorita ponerse de mal humor y todo, ya está bien uno, está bien, ok, Bet HaMikdash, cuando Dios quiera que lo construya, lo vamos a recibir, a ver, vamos a pensar si nos vamos allá a Israel o no, cuando se construya Bet HaMikdash. Pero qué tanto destrucción de Bet HaMikdash. Y este es el punto que quería yo tocar esta noche, relacionado con el tema del antisemitismo. Vamos a dar una explicación más religiosa a la fórmula mágica que dijimos para evitar el antisemitismo. Una explicación un poco más religiosa, no tan... Dijimos antes de dueño y huésped, ya es lógica. Ahorita una más religiosa. Vamos a suponer que un papá tiene en su casa un hijo travieso. ¿Sucede a veces o no sucede? Hay veces hay hijos traviesos. Un hijo que falta el respeto, que agrede, que dice groserías, a veces bar minan, que llama a sus papás por su nombre, aquí en nuestra colonia no hay, pero hay colonias que ya lo existe, lo aleno, lo alejen. Ya no dice mi papá dijo, dicen José dijo, Jacobo dijo. En Israel ya es muy normal en el sector giloní. Tzvika, digo, ¿quién es Tzvika? Mi papá. ¿Y quién es Ruti? Mi mamá. Pero ya lo hablan, ya cuentan de Ruti, no cuentan de su mamá. ¿Cómo que hablan de una amiga? Ruti no quiere. ¿Quién es Ruti? Mi mamá. ¿Por qué no vas acá? Es que Ruti no me deja. ¿Quién es Ruti? Mi mamá. ¿Ruti? Sí, ya. Se perdió todo el respeto. Un papá que tiene hijos, un hijo, Barminán, travieso, lo regaña. Primer castigo, le quita su domingo. No funciona. Después le dice, te voy a quitar la computadora, te voy a quitar esto. Si es un niño más grande, te voy a quitar el coche. Y así probó todas las cosas y no puede con él. Un día Barminán, este hijo, hizo una actitud muy grave en la casa. Muy grave. Y cada quien que se imagine, porque es muy grave. muy grave, algo que pone en peligro la integridad de la familia. Que ya es insoportable. Ya por más que ya no se puede perdonar, no se puede tolerar, no se puede dejar pasar así con un castigo normal. Barminan violó a su hermana. Algo, no sé, lo que se pueda, cada quien que se imagine lo que puede ser, ¿ok? Algo muy grave. Este papá, con toda la justicia del mundo, dijo, la única solución en este caso es correr al hijo de la casa. Es lo último que puede hacer un padre. Lo último como castigo, lo último que se le puede dar a un hijo barminan es correrlo de la casa. Es lo más grave de todo. Pero en este caso tuvo que usar el papá la pena máxima en lo que es el ámbito familiar, correrlo de la casa. Yo he tenido un caso aquí, una señora que tuvo un problema muy grave con su hijo. Se metió en la mitad de la noche en la recámara, abrió la cartera, forzó la caja fuerte, sacó dinero de la cartera de la madre. Ok, muchacho de 18 años. De Kitsur, la mamá lo corrió de la casa. Vino a pedirme un consejo después. ¿Cuál es el problema suyo? Es que no puedo soportar sentir que mi hijo está durmiendo en la calle. Su hijo se durmió en la calle. Pasó en la calle, en una banca, en el parque, no sé dónde se durmió. Ok, pero yo sé que es para su bien. Yo sé que ya no escarmiente. A todo lo que le he hecho no ha funcionado. Ok. Entonces, este papá, vamos a seguir como el ejemplo. El caso este fue real, pero vamos a agarrar un ejemplo que no fue real, que pudo haber sido real. Este papá corrió a su hijo de su casa por un tiempo indefinido hasta que se entere que de veras cambió su forma de ser o que está arrepentido y que de veras lo vea arrepentido para poder aceptarlo otra vez en la casa. ¿Ok? De mientras, el papá, dentro de todo, su hijo. ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Dónde durmió? O sea, ayer durmió en el Parque de México. Antier durmió en el parque el otro. ¿Y qué come? Está pidiendo limosnas para comer. Está agarrando de los botes de basura buscando cáscaras para comer algo para poder sobrevivir. Papá, le da lástima. Dice, ok, yo lo estoy castigando para su bien, pero yo no quiero que sufra tanto. No quiero que sufra tanto. Entonces, de repente pasó, mandó el papá a un Ijir, le dijo, pasa por cerca donde está mi hijo y que se te caiga una cartera con 100 pesos. ¿Ok? Que los levante él y que tenga algo para comer. Le da lástima de su hijo, por un lado lo está castigando, por otro lado le da lástima de él. Pero igual seguía el niño desamparado. Pero lo peor que hay, que no venía a pedir perdón. No venía a pedir perdón, estaba terco todavía. Y seguía desamparado, pero no venía a pedir. Entonces dijo, tiene que escarmentar, no ha escarmentado. Pero de mientras, se puede morir, mañana lo pueden robar, lo pueden asaltar, lo pueden secuestrar. Fue con una persona, amigo de él, le dijo, mira, tú mete a mi hijo a tu casa, dale de comer, atiéndelo. El hecho de que está fuera expulsado de la casa ya es suficiente castigo. No tiene que sufrir ni hambre ni desamparo. Tú recíbelo en tu casa. Dile que tú, porque eres mi amigo, no sé qué, que tú solito lo quieres recibir en la casa. No le digas que yo te estoy pagando los gastos. Y corre, yo te doy todos los gastos. Todo lo que, tu domingo, todos sus gastos, yo los pago. ¿Ok? Ah, ok. Lo recibió en su casa. Muchas gracias por hacerme el favor de recibirme. Estoy muy apenado con mi papá, no sé. Bueno, voy a pedirle perdón. No, es que todavía no nos llevábamos. Bueno, de Kitsur, la historia, ¿ok? Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Papá cada semana, 1,000,000 pesos a este señor para mantenimiento de su hijo. 1 o 2, lo que sea. Pasan 6 meses, el niño no viene a pedir perdón. 8 meses, oye, el papá mandó gente, oye, ve a pedirle perdón a tu papá. No, está bien, después. Maden. Hasta el papá un dijo, bueno, ¿qué está pasando? Mandó a otro amigo de él. Dijo, voy a hablar con mi hijo, a ver qué pasa. Dice, no, ya no quiero regresar a casa de papá. Estoy muy cómodo aquí. Me siento más cómodo en casa de esta persona que en casa de mi papá. ¿Para qué voy a regresar a casa de mi papá? Aquí no me dicen lo que tengo que hacer. Aquí me dan libertad. Dijo, papá, como yo le estoy pagando su mantenimiento para que él diga no quiero regresar a casa de papá. Rabotai, este es un mashal. Pudo haber sucedido, pudo que no. Ese es más o menos o precisamente lo que está sucediendo con el pueblo judío. El pueblo judío se encontraba en Jerusalén, en el Bet HaMikdash, en los tiempos del rey Salomón, en casa de papá, bajo la mesa de Kadosh Baruj Hu, nos llamó a los Yehudim, Banim, Atem, Lashem, Lokehem. Hijos, son ustedes de Kadosh Baruj Hu. Somos hijos, ¿ok? ¿Los hijos dónde deben estar? ¿En la mesa de quién? La mesa del padre. No todos los días, pero el viernes en la noche, el Shabbat, en las fiestas, íbamos al Bet HaMikdash, a los Kamim, que no iban a las fiestas, en Shabbat, iban a las fiestas. Todos los judíos se reunían por lo menos 3 veces al año en Jerusalén, en casa de papá, en el Bet HaMikdash, ¿ok? Hicimos travesuras, Hashem nos advirtió, trigos, hubo sequías, hubo problemas, mejorábamos otra vez. Al final llegó una situación que el judío dijo, ya, se acabó, fuera, expulsado. ¿A dónde? A Babilonia. 70 años a Babilonia, ya escarmentaron. Regresamos otra vez a Jerusalén, después de 100 años, 200 años, otra vez empezamos con las travesuras, pasamos otros 400 años, dijo este pueblo, en 70 años de expulsión, no ha escarmentado. Ahorita vamos a mandar una expulsión más larga, ¿ok? Más larga. Nos expulsaron, dice el pasuk, a Narot Babel, cuando los judíos fueron expulsados, Shami Ashavnu Gam Bajinu, sobre los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos a llorar. ¿Por qué dice ahí nos sentamos a llorar? Aspasiano, el César, le dijo a su comandante de guerra, dijo, cuando saques a los judíos al exilio, no les permitas que lloren, porque si ellos lloran, Dios se puede apiadar de ellos, puede voltear los papeles. Hasta que no lleguen a la Golá, a la diáspora, hasta que no lleguen a Babilonia, no les permitas una lágrima. Al que llora lo matas. ¿Por qué? Porque Bar Minan, ellos saben que es una lágrima judía ante Dios. Que es una... Cuando un papá ve a su hijo llorando, por más malo que sea, por más malo que sea el hijo, lo ve llorando, no lo puede ver llorar. No lo dejes llorar. A Narot Babel, en los ríos de Babilonia, Sham Yashab Nugam Bajino, ahí nos dejaron llorar. Ya después de que ya llegaron a Babel, ¿qué nos decían los Goim? Shirulano Mishib Zion, cántenos unos cantos de Zion. Dicen que tienen cantos muy bonitos los judíos. Cántenos, ¿qué les contestamos? Ech Nashir Echir Hashem Alagmat Nehar. ¿Cómo vamos a cantar cantos judíos sobre tierras extranjeras? El judío sentía que no podía cantar. ¿Cómo va a cantar un canto de Jerusalén fuera de Jerusalén? Ahora cantamos. Cantamos. No está mal cantar. Pero ese sentimiento, mientras le estemos cantando a Jerusalén, todavía está bien. Cuando empezamos a cantarle a la patria mexicana, cuando empezamos a cantar ya a los países, su Barcelona, Barcelona, como cantaban en España, le cantaban a Barcelona y le cantaban a Lisbón, ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahí, ¿saben cuál es el problema? Dios Barujú vio que estábamos sufriendo tanto en el Galut, ¿saben qué hizo? Le dijo a los españoles, por favor, les dijo, si Hashem le puso en la mente, reciban a mis hijos en su casa, atiéndanlos bien, y yo les voy a mandar todo lo bueno. Y es la verdad, todos los países donde venían los judíos se enriquecían. Y todos que dicen es que los judíos son muy astutos para hacer negocios. Es que a Kadosh Baruj Hu les metía a los goyim, reciban a mis hijos en sus casas y yo los mantengo y de paso se mantienen ustedes también. Esa es la filosofía de cómo la conducta, cómo Dios ha manejado a la Golá durante miles de años. Llegamos allá, pasan 100 años, 200 años, ya se empezaron a instalar en España, ya tienen negocios, tienen familia, echan raíces, ya están metidos en la política. Ya ni siquiera recuerdan Jerusalén. Ya ni siquiera dicen, papá, perdón, queremos regresar a casa, ¿no? Entonces manda el papá a Jajamín que digan, oigan gente, Jerusalén, ¿qué Jerusalén? Barcelona está mejor, Madrid está mejor. ¿Para qué Jerusalén? Estamos bien aquí. ¿Para qué sufrir ahí? Está chiquito, las murallas, la ciudad chiquita, la ciudad vieja ahí, que quede como reliquia. Entonces, el papá se enoja. Dice, ¿cómo? Yo lo expulsé de la casa. Le estoy pagando su mantenimiento a los anfitriones para que lo mantengan, para que no sufra tanto la expulsión, pero no para que se olvide que está expulsado. No para que se crea que está en casa. Esa es la diferencia del italiano, el español, el portugués. ¡El indio! Todo el que viene a México después de 3-4 generaciones ya es patriota. El judío tiene que ser siempre huésped. Dios no va a permitir, que los judíos se sientan arraigados en la Golá. No lo va a permitir. ¿Por qué? Ustedes pertenecen a mí. Ustedes son mis hijos. El hijo tiene que estar en casa de papá. Si estamos fuera de casa de papá, tenemos que sentir ese problema, sentir ese defecto, sentir la nostalgia. Por eso yo dije, las 3 semanas de Shemana Metzarim no son 3 semanas de luto, son 3 semanas de nostalgia. Las 3 semanas hay que despertar el sentimiento que estamos sentenciados, que estamos fuera de casa. Estamos fuera de casa mientras no esté Jerusalén con el Bet HaMikdash construido. Uno dice, tenemos el Estado de Israel. El Estado de Israel no es el Mashiach. No es el Mashiach para nada. Muy lejos. Muy lejos del Mashiach. Una vez un viejito, él se paraba todos los días a las 2 de la mañana para llorar por la destrucción de Betamidah. Hay estas tzadikim que acostumbran, todo el año, no nada más las 3 semanas, se paran a las 2 de la mañana, media hora, lloran por la destrucción de ahí y se vuelven a dormir otra vez. Es una hora muy buena para... Entonces este viejito, cuando se fundó el Estado de Israel, fue a preguntarle al Hazon Ish si después de la fundación del Estado de Israel también tiene que seguir levantándose a las 2 de la mañana para llorar, o ya no, ya está el Estado de Israel. Entonces Hazon Ish le dijo que sí, que siga levantándose porque todavía no se construyó el Beit HaMikdash. Hay gente que dice, no tiene corazón. ¿Qué dice no tiene corazón? El corazón está bien. Corazón es corazón. Corazón no es la parte física del corazón. Jerusalén es Jerusalén. Puede estar toda la parte física. Aparentemente Jerusalén, eso no es Jerusalén. Jerusalén es algo mucho más profundo. Es una divinidad que había en Jerusalén. Es una revelación divina que había, que persistía en Jerusalén y la Kodesh. Lo más importante de todo para nosotros, voy a terminar con una historia que leí en un libro. Hay un libro que se llama Yerushalayim Shel Mala. Se llama el libro. Ya está traducido al inglés y algunas secciones también al español. Yerushalayim Shel Mala es un libro que relata la historia de Jerusalén los últimos 150 años. ¿Cómo era la vida? Cosas impresionantes. Hay historias más increíbles y verídicas. Hay testigos presenciales de esas historias. Es decir, de papá o de nieto, gente anciana en Jerusalén que todavía se acuerdan de cosas reales que sucedieron. Una historia impresionante, lo que era Jerusalén, por eso dice Jerusalén Shel Mala, Jerusalén suprema de arriba, era otro Jerusalén, no es el que vemos ahora, era pura santidad, pura Kedushá. Se di cuenta que en una época, ya saben que siempre hubo hambre en Israel, en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, pero hubo una época que Bar Minan vino una epidemia, la gente caía muerta en la calle. Era algo incontrolable. Cada día dos, tres personas. Una colonia muy chiquita en Jerusalén, la antigua. Era incontrolable. Religiosos, no religiosos. No había diferencia en ese punto. Luego era una epidemia. Hicieron ayunos, hicieron tefilot, hicieron rezos y no paraba la epidemia. Bar Minan, cada día caía, no había una familia y parece que era algo contagioso. Entonces cuando había uno de la familia enfermo lo mandaban a la calle. Se caían muertos en la calle. Era algo tremendo. Ayunaron, rezaron, pidieron, nada. Entonces se reunieron 7 jajamín cabalísticos muy grandes, mekubalín de ese tiempo muy grandes, y decidieron hacer un viaje a los lugares santos de Israel. ¿Dónde son los lugares santos? ¿Quién sabe? Después del Kotel, ¿dónde? Maarat HaMakpelá. Y después de Maarat HaMakpelá, se fueron al norte de Israel, a Rabbi Meir Balanés, Rambam, y lo último que iban a ir era Arizal. Arizal, el jefe de la Kabbalah, hace 500 años está enterrado ahí. Ahí está la Tevilá del Arizal. Cada vez que uno va a Israel es bueno. Dicen que la persona que va a la Tevilá del Arizal tiene una garantía que no va a morir en ese año. Es una segulá muy buena cuando uno va a Israel. Ir a la Tevilá es una Tevilá de agua helada, no es agua de manantial. Que ahí hacía Tevilá del Arizal. Y a pocos metros ahí está enterrado, está su tumba. Entonces fueron a Maarat HaMakpelá, fueron a Rabbi Baranés, Rambam, hasta que llegaron a Tzfat, a la Tevilá del Arizal. En la Tevilá se quedaron ahí un día, o el Arizal, el jefe de la Kabbalah, ellos eran rabanín cabalísticos, hicieron rezos, pidieron, ellos dijeron así, por favor Hashem, para comprobar que es cierto, queremos pedirte que 3 de nosotros 7, que 3, tengamos el mismo sueño. Si los 3 soñamos lo mismo, quiere decir que la respuesta es verdadera, que Dios nos dio la respuesta de cuál es la causa de esta epidemia. Entonces se fueron a dormir esta noche y efectivamente al otro día los 3 de ellos coincidieron. Si tenían ellos el sistema, ¿cómo comprobarlo? 3 de ellos coincidieron en el mismo sueño. ¿Qué soñaron? Soñaron que hay un enojo muy grande en el cielo por el hecho que los judíos se han olvidado de que el Beit HaMikdash está destruido. están en Jerusalén, viven en Jerusalén, pero se les olvidó de que les falta el Bet HaMikdash, como que ya se resignaron, se acostumbraron. Entonces ellos llegaron a Jerusalén, hicieron una takaná. Hasta hoy en día existe esa takaná. En Jerusalén no se hacen banquetes de boda con orquesta. En Jerusalén, es una takaná Yerushalmit que tiene ya más de 100 años, prohibido hacer banquetes de boda con orquesta. Solamente con batería nada más. Solamente batería. No se permite clarinete, órgano, todos los que son instrumentos musicales. Un solo instrumento musical, que es el tof. La batería, el tambor, es lo que se permite. Y si ustedes han asistido, el que ha tenido la oportunidad, hay bodas, es decir, dicen que esa takaná la hicieron únicamente para los que vivían en Jerusalén en ese tiempo y sus descendientes. Entonces todo aquel que hizo aliá a Jerusalén no le cae esa takaná. Pero los que viven en Jerusalén en ese tiempo y sus descendientes, yo he asistido a 3 o 4 bodas de estas, parece una orquesta normal, es decir, hay un cantante y está otro tocando, pero nada más tocan tambor. Es una takaná, llegaron y hicieron la takaná y al otro día paró la epidemia. Al otro día, ya dejaron de morir. En forma milagrosa, fue impresionante. Después de un año, hubo una boda en Jerusalén, en ese tiempo una boda de una señora que ella era originaria de Estados Unidos y su marido era originario de Jerusalén. Pero como la boda iba a ser en Jerusalén y uno de los novios era de Jerusalén, entonces recaía sobre ellos la takaná de que no podían hacer orquesta. Y ella, como era americana, dice, ¿cómo yo voy a permitir que en la boda de mi hijo sin orquesta, no sé qué? Tenían dinero y todo. El jajam le mandó a advertir, es una takaná que ha parado la epidemia. No la vayas a romper. Que no, que sí, que no. Bekitsur, la señora se entercó y dijo, a mí me vale la takaná y yo la boda de mi hijo la voy a hacer con orquesta. 3 días antes de la boda, desapareció la mujer. Desapareció y hasta hoy no se sabe qué pasó con ella. No se sabe si la secuestraron, si no se sabe nada de ella, ¿ok? Entonces, después de aquel suceso, todo el mundo aceptó esta takaná en ese tiempo y dijeron que la takaná esta la van a cuidar ellos y su descendencia. ¿Para qué cuento todo esto? Estamos ahora en 3 semanas. 3 semanas que son peligrosas para Am Israel. Son 3 semanas que está escrito en el Pasú, Corro de Fea y Sigua Ben Amecharim. Todos los que persiguen a los judíos los pueden alcanzar Ben HaMetzarim, entre los estrechos. ¿Cuáles son los estrechos? Entre Shivasa de Tamuz y Tisha B'Av, entre 17 de Tamuz y Tisha B'Av. Por eso el Yodí tiene que evitar las 3 semanas cualquier tipo de pleitos con Goim. Hay que evitar conflictos, hay que evitar situaciones peligrosas. Cualquier situación de peligro, estas 3 semanas, es 10 veces más peligrosa para un Yodí. Hay que evitar, y lo aleno, cada año. Sin excepción, suceden tragedias en estas 3 semanas. En Israel es sabido que se ahogan niños en las playas en estas 3 semanas. Es tiempo de playa, es pleno verano, es vacaciones, para colmo es vacaciones. Son 3 semanas peligrosas. Cada quien tiene que tomar su precaución. ¿Por qué son peligrosas? Miren qué curioso lo que dice Shulchan Aruj. Dice Shulchan Aruj, Lo yakua talmidim bayamim ahem. No hay que pegarle a los niños en esas 3 semanas. Aún aquellos que acostumbran de vez en cuando a castigar físicamente al niño por alguna travesura, en esas 3 semanas no hay que pegarles bajo ningún concepto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a minar, puede salir un mal golpe. Puede ser un mal golpe. En Israel sucedió en una yeshiva. 2 niños de 15 años, 6 años, se pusieron a reñir normal en el recreo, enojados, pero así, como niños, ¿no? Así, empujándose. Y uno le dio un trancazo y fue fatal. No contó el cuento, salió en todos los periódicos. Se lo dio aquí exactamente en el centro. No tuvo la intención de matarlo o arminar, pero lo mató en una yeshiva. Todo puede suceder en estas 3 semanas. Son 3 semanas peligrosas, 3 semanas muy delicadas que hay que reducir. Otra cosa que dice Shulchan Aruj, Tarich lizdag, cuidarse de no caminar solitario por lugares solitarios desde la 4:00 del día hasta las 9:00 del día. Porque hay un duende que se llama Keter Meridí, así se llama el duende Keter Meridí, que en estas 3 semanas tiene fuerza de hacer daño desde la 4:00 del día a las 10:00 del día. ¿Cuál es la 4:00 del día? ¿Cuál hora se amanece? 6:00 de la mañana. Más o menos de 10:00 de la mañana a 3 de la tarde. Aproximadamente a esas horas hay que cuidarse de no estar en lugares solitarios. Aquellos que les gusta a irse a hacer ejercicio a lugares... Yo conozco gente que van al desierto de Leones a correr o acá o allá. O lugares solitarios, situaciones de Kitsur. Lo que quiero decir, ¿por qué? Uno dice, ¿por qué todo esto? Y para colmo de los colmos, justo tocan vacaciones. Es un problema. Es un problema. ¿Por qué todo esto? Rabotai, el mensaje para nosotros, para nuestra categoría, es el siguiente. Estas 3 semanas es la oportunidad que tiene el pueblo judío para borrar el peligro del antisemitismo. Estas 3 semanas, si el Yehudí demuestra que él siente que está expulsado de casa de papá, y que si él lo demuestra con actitudes, la Kadosh Baruj Hu, aunque todo el año aparentemente nos olvidamos, Kadosh Baruj Hu dice, pero ya 3 semanas me lo demostraron. Ok, luego están ocupados, no tienen tiempo, están muy atareados. El Jafet Haim, ustedes saben, hay algo muy curioso, muy curioso. Después de 120 años, la persona tiene que rendir cuentas, ¿ok? Pero hay un orden, ¿qué preguntas te preguntan primeras? ¿Ok? De las primeras preguntas es cómo trataste a tu mujer, es de las primeras. ¿Ok? Pero hay un orden, si no te preguntan todo junto. La pregunta, ¿fuiste religioso o no fuiste religioso? Hay un orden. La primera pregunta de todas, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera que le pregunta cuando uno sube? La primera pregunta, Kavata Itim la Torah. ¿Fijaste tiempos para estudiar Torah? Para profundizar en la filosofía judía? Es la primera pregunta. ¿Ok? Mi maestro decía, ¿qué hay? ¿Saben qué es hay? Hay que en la primera pregunta salgamos ya mal. Una vez sale mal, ¿ok? Imagínense un partido que al primer minuto hacen el gol. Ya, pues el portero al primer minuto ya le hicieron el gol, ya como que se desmoraliza todo. Hay que empezar el examen bien, después si fallas unas en el medio, pero ya empezaste bien. Imagínense, Kavata Itim la Torah. Ay, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, Nasata Benatata Bemuná, ¿comerciaste con honestidad, con honradez? Nasata Benatata Bemuná, cuando hiciste comercios, ¿cuál era tu filosofía comercial? ¿Tu filosofía comercial era haz tu esfuerzo y Dios te mandará? ¿O tu filosofía comercial era el que no tranza, no avanza? Sí, sí, son filosofías. Sí, yo no sabía, es una filosofía muy común en el comercio, yo no sabía eso, una persona me lo dijo. Se jajaba, el que no tranza no avanza, como si fuera que lo dijo Moshe Rabbeinu. El que no tranza no avanza. Lamentablemente el Yetzer Hará se encarga de dar ejemplos que los que tranzan avanzan. El Yetzer Hará se encarga de poner ejemplos, pero la realidad no es así, la realidad es que el que tranza no avanza. Quizá avance aparentemente, pero retrocede en muchos aspectos, y al final también en lo económico. Entonces, segunda pregunta que te preguntan, ¿comercializaste con honradez, con fe? ¿O tu comercio querías que tú y tú y tú? Esa es la segunda pregunta. Ok, pasamos las 2 preguntas bien. Estudié Torah, sí. ¿Comercialicé con honradez? Sí. Tercer pregunta. ¿Cuál puede ser la tercera pregunta? Si pita Lishua, ¿esperaste la llegada del Mashiach? Es la tercera pregunta. Si pita el Yeshua, ¿esperaste la llegada del Mashiach? Hay una mitzvah tase, hay una mitzvah de esperar la llegada del Mashiach. Oye, ¿qué lo va a esperar? A ver, si alguien te dice, ¿sabes qué? Tu papá va a llegar en 15 días de Estados Unidos. ¿Lo esperaste? Lo esperé. El día que va a llegar, voy a recibir al aeropuerto. ¿Qué lo esperé? ¿Qué lo va a esperar? No, hay que esperarlo. El día que suene el shofar de Mashiach, vamos a ir a recibirlo. ¿Hay duda de eso? ¿Qué si esperaste? Tzipita Lishua. El Jafet Haim, cada vez que hacía una cita con una persona, decía, nos vemos mañana a tal hora, ponía entre paréntesis, si no viene el Mashiach. Es como va a hacer una cita para mañana, quizá viene el Mashiach y cambian todos los planes. Entonces cada cita que hacía, me voy a ir de vacaciones en agosto, si es que no viene el Mashiach, si no ya cambian los planes, no sé a dónde voy a ir. ¿Ok? Siempre ponía Jafet Haim, tenía en su guardarropas, en su vestidor, un traje especial que jamás lo estrenó. Dice, imagínate si viene Mashiach, tengo que salir a recibir con un traje nuevo. Es un día muy grande, un día histórico de la historia del mundo. 5,000 años esperando ese día. No voy a tener, voy a usar el traje de todos los días. Tenía un traje, es una túnica especial para recibir al Mashiach. ¿Ok? Entonces uno pregunta, dice, bueno, ¿qué tanto esperar? ¿Qué es esperar? ¿Qué es esperar? Había un jajam. Hay otro lugar que está escrito que hay que esperar. Es algo curiosísimo. Otro lugar que está escrito que hay que esperar y que creo que contados con los dedos de una mano hay gente que lo cumple. Está escrito en Maimónides que la persona el viernes debe de cocinar para Shabbat, preparar su ropa, bañarse, cortarse las uñas, rasurarse, prepararse para Shabbat, dice Maimónides, y esperar que llegue el Shabbat. Esperar que llegue el Shabbat. ¿Hay alguien que espera que llegue el Shabbat? Si el Shabbat es a las 5 de la tarde, llegamos 5 y 5. Si el Shabbat es a las 6, llegamos 6 y 5. Y si el gobierno se le ocurrió poner una hora más al reloj, llegamos 8 y 5. Esperar al Shabbat. Había un jajam muy grande, Rav Mibrisk, muy grande en Jerusalén. Todos los viernes a las 4 o 5 de la tarde, lo veían en el balcón de su casa, sentado así. El jajam, usted con su categoría sentado así, si estoy cumpliendo con lo que dice Maimónides, esperar que llegue el Shabbat. Hay que esperar. ¿Cómo se espera? ¿Se espera así? ¿No se espera así? ¿Se espera así? Ok, lo estoy esperando. Vas al aeropuerto, estás esperando que baje del avión. ¿Cómo lo esperas? Así, máximo miras, te fijas algo, pero estás esperando. Ok, ¿qué quiere decir esperar que venga el Mashiach? ¿Qué quiere decir esperar que venga el Mashiach? Rabotai, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Qué esperar? Cuando llegue, lo vamos a recibir. ¿Qué esperar? No quiere decir esperar. Quiere decir sentir la falta. Eso quiere decir esperar al Mashiach. Sentir la necesidad del Mashiach. Esa es la tercera pregunta que le preguntan a la persona después de 120 años. ¿Te sentías muy cómodo en el Galut? ¿Estabas muy tranquilo, muy seguro? ¿O estabas ansiando superar, mejorar, perfeccionar tu categoría? Estas tres semanas, Rabotai, ya saben que a mí me gusta hablar mucho de la alegría y de la felicidad. Son los temas favoritos que tengo. Pero estoy convencido, al mil por mil, sin ninguna duda, y tengo pruebas para esto, que la persona que estas tres semanas se cuida de no estar tan alegre, le garantizo que todo el año no va a probar la angustia. Ya está comprobado. Tengo pruebas en vivo, en persona y en otras personas también. Estas tres semanas a Kadosh Baruj Hu las hizo para desahogar toda nuestra tristeza, nuestra nostalgia, en sentir la falta de estar en casa de papá. No hay algo, hasta en las bodas, ¿por qué se rompe un vaso en la boda? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que cree que es por más alto, contra el mal de ojo, contra la Ainara, romper un cristal contra la Ainara. No es esa la idea. Se rompe un vaso y Meshkajej Jerusalén, ¿por qué? ¿Cómo puedo hacer yo un banquete tan grande, tan bonito, mientras estoy expulsado de casa de papá? Entonces, por lo menos en el banquete, recuerdo que todavía quiero llegar a Jerusalén. En la boda dicen, Odishamab, Areudau, Jotzot, Jerusalén. Mesamea, Sion, Mebanea. Todo el tiempo tenemos que tener en mente el hecho de que estamos lejos de Jerusalén. Si nosotros, recordaba una persona me preguntó, ¿y qué tengo que hacer? Son vacaciones, mis hijos, justo, el día se encargó, justo esta semana, salen los niños de la escuela, llegan a la casa. Los voy a llevar a la feria, los voy a llevar acá, ¿dónde los voy a llevar? Rabotai, es muy difícil tenerlos encerrados a los niños, es muy difícil, pero hay que tratar de reducir. Reducir. Una persona que se va a Cuernavaca, que diga a su hijo, ¿sabes qué? Solo una hora al día puede estar en la alberca. ¿Por qué? Por las tres semanas. Ya le entra algo. Le entra que estamos en el Galut. Hay que buscar la manera. No podemos tampoco encerrarlos, porque es peor que estén encerrados sin hacer nada. Se vuelven locos. Pero hay que tratar de inculcarles esta idea. El ambiente tiene que ser ambiente nostálgico. Después de Tisha B'Av, vienen a Hamuna. Hamuna viene en tiempos de consuelo, tiempos de alegría. Ahí sí uno puede ir a la feria, puede ir a muchos lados y hacer alegría. Estas tres semanas se va a demostrar la diferencia que hay entre el Yehudí y el Goy. Se va a demostrar. El Goy está saliendo de vacaciones y el Yehudí está encerrado en su... No hay bodas, no hay fiestas, no hay alegrías. ¿Por qué? Son las tres semanas que estamos expresando nuestra nostalgia al Bet HaMikdash. Si nosotros, Yad Hashem, respetamos esto y lo cuidamos, a Kadosh Baruj Hu que nos proteja a todos, que nos cuida a todos, a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, y que pronto, quizá antes de Tisha B'Av, Yad Hashem, vamos a tener el Zehut de festejar Tisha B'Av con alegría, con el Bet HaMikdash. Okay. El que no dijo tefilat arbit, por favor, que pase al salón aquí a la derecha para completar minyan. Rabotai, durante las vacaciones habrá conferencias. Bueno, después de Tisha B'Av son las vacaciones. Ahorita seguro que va a haber normal y también durante las vacaciones va a haber conferencias. Los martes para parejas y los miércoles para señores.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.